Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Andrea y tengo 27 años. Soy de Madrid y trabajo como uróloga. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ni que decir, Andrea, ni que decir tiene que dejes por ahí una tarjeta que, oye, ya sabemos cómo está el tema. En fin, la directora general de la Guardia Civil dimite porque su marido está imputado por una de las ramas de los seres de la Junta de Andalucía, lo que viene siendo corrupción. Por cierto, el tema nos va a deparar muchas sorpresas. Al respecto, leo en El Independiente, la nueva directora de la Guardia Civil planea compatibilizar su cargo con el de líder del PSOE en Madrid capital. Mercedes González es aupada por Sánchez para un puesto de primer nivel tras haber sido apartada de la carrera por la Alcaldía de Madrid. En el PSOE y en Moncloa dan por hecho que mantendrá su responsabilidad orgánica, al menos por ahora. Traducido, la directora general de la Guardia Civil, a la vez lideresa del PSOE en Madrid. Sin comentarios. Otra, los juzgados y tribunales de España sufren un colapso total por la huelga de letrados de la Administración de Justicia. Ernesto Casado es presidente del Colegio Nacional de Letrados y ha estado aquí con Herrera esta mañana.
La normalidad prácticamente no sería posible este 2023, ¿no?
Nosotros estamos dispuestos a ponernos a trabajar al 200% si es necesario para intentar que los juzgados vuelvan a la normalidad cuanto antes. Pero evidentemente consideramos que antes de final de año no va a llegar esa normalidad. Realmente es una situación muy difícil de resolver.
Y la ministra de Justicia silbando melodías. Otra, los alimentos se encarecerán todavía más en los próximos meses, según el Banco de España. Todavía quedan presiones alcistas en los alimentos, dijo Ángel Gavilán, director general de Economía del Banco de España. Más, Bartomeu, expresidente del Barça, se reunió con Negreira en las oficinas de este y hablaron de fútbol. A la vez, el FC Barcelona emprende sus denuncias contra periodistas y pide a los socios que señalen informaciones hostiles por el caso Negreira. Lo último del tal Negreira es que regalaba a los árbitros mariscadas, jamones, sacacorchos, sillas de playas, sandwicheras y sombrillas. Tan normal como cutre. En The Objective veo, la Unión Europea vigila 6 adjudicaciones en España por sospechas de corrupción con los fondos. Uno de los contratos bajo la lupa de la Oficina Antifraude tiene que ver con el Servicio Público de Empleo Estatal. Por favor, ¿algo funciona normalmente en este país? Y entre medias, escucha estos titulares. En El Español, la pugna de Podemos con Yolanda Díaz empaña la euforia del gobierno tras la moción de Vox. Sánchez quiere mantener la coalición con un socio más domesticado, aseguran en Podemos. Belarra e Irene Montero plantarán a Yolanda Díaz el día 2 porque no hay acuerdo con Sumar. Piden primarias ya. Podemos mantiene su pulso a pesar del lanzamiento de la vicepresidenta. Y una última perla. Casi termino como empecé, con el asunto de la directora de la Guardia Civil. Leo a Alejandro Entrambasaguas en El Debate. La ya exdirectora de la Guardia Civil se compró un ático de 1 millón en Málaga el año que su marido cobró de los ERE. El exclusivo inmueble, un ático dúplex de 170 metros cuadrados, está ubicado en primera línea de playa, en Málaga capital. Carambas. Ah, y mi postdata, absolutamente imperdible. Tercera de ABC que firma Nicolás Redondo Terreros. Comillas. Pese a este cúmulo del esperpento, modificación del Código Penal, quiebra de los principios del derecho, bodrio de la ley del sí es sí, llega la reunión del máximo órgano de discusión del PSOE y nadie dice nada. Se están jugando los resultados electorales y, lo que es más importante, el prestigio que heredaron. Y concluye el bueno de Nicolás y parecen estar todos conformes. Ya lo decía aquel. No hacemos más que mejorar.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 23 de marzo. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Y comenzamos con una última hora porque el vocal del Poder Judicial, Álvaro Cuesta, intenta forzar una dimisión masiva del bloque progresista.
Ha enviado un mensaje a sus compañeros para citarles mañana a una reunión, pero según ha podido saber la cadena COPE, algunos ya le habrían contestado que no asistirán. Cuesta busca forzar una renovación del Consejo General del Poder Judicial, que se quedaría sin el número mínimo de miembros para constituir el pleno.
Y mientras tanto, en Francia siguen los disturbios contra la reforma de las pensiones.
Hay decenas de detenidos y está siendo una tarde violenta en las calles. Los manifestantes están rompiendo mobiliario y escaparates y se está quemando la basura acumulada en París. Había toneladas de desperdicios en las calles porque precisamente las huelgas de las últimas semanas habían hecho que no se recogiera toda esa basura.
España enviará los primeros 6 carros de combate a Ucrania a finales de la próxima semana.
Los Leopard estaban en desuso y su estado era bastante deficiente. La ministra de Defensa, Margarita Robles, dice que la reparación se ha hecho en un tiempo récord. El objetivo ahora es poner a punto otros 4 carros de combate para enviarlos en cuanto sea posible.
El Constitucional avala la ley de la educación de Celaá y rechaza el recurso de Vox.
El tribunal ha decidido encargar una nueva ponencia. La va a asumir el magistrado Ricardo Enríquez, que había puesto varias pegas a esta ley. Ahora tendrá que redactar un escrito en el que refleje la posición del Constitucional favorable al asunto. Estamos hablando de una norma que, entre otras cosas, limita la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos.
Ayuso rompe su relación con Vox y critica la deriva que ha tomado el partido.
Hemos entrado en precampaña. Durante el pleno de la Asamblea, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que es mejor que cada uno siga su camino. Feijóo sigue la línea de Ayuso y dice que no hará seguidismo a un partido que hace política infantil y populista.
Pues precisamente Feijóo apoya a García Albiol y diferencia su caso de los que implican a miembros del PSOE por corrupción.
El candidato a la alcaldía de Badalona va a ser juzgado por un presunto delito de prevaricación. Desde el PP dicen que se trata de una cuestión administrativa y que Albiol no sabía nada de los asuntos de los que se le acusa.
El Supremo confirma la prisión permanente revisable para el hombre que dejó morir a su mujer y grabó la agonía.
La víctima sufrió un coma diabético y llamó a su pareja para que le ayudase. Él se limitó a grabarla mientras veía cómo sufría y su vida se iba apagando. Además, la Audiencia de Barcelona le ha condenado por un delito de maltrato habitual.
Se investiga la muerte de una joven de 25 años en Mora la Nova, en Tarragona.
Los Mossos de Escuadra barajan la posibilidad de que se trate de un crimen machista. El cadáver se ha encontrado en una carretera y tiene signos de violencia. Su familia denunció su desaparición después de que no volviera a casa después del trabajo.
Detenidas 4 personas por intentar vender un bebé a una pareja en Sevilla.
El plan era que una vez que la mujer diera a luz, la pequeña se entregara a una pareja que no podía tener hijos. A cambio, iban a pagar una elevada cantidad de dinero. La Junta de Andalucía ya se ha encargado de la tutela de la recién nacida.
Descubren un corazón caliente de magma bajo el volcán del Teide.
Está a menos de 10 kilómetros de profundidad y podría ser una señal de una futura erupción explosiva. Lo que no han podido determinar los científicos es cuándo se produciría ese proceso. Y nos queda algo importante, los deportes, Nekane.
La UEFA ha abierto una investigación al Barcelona sobre el caso Negreira. El organismo considera que hay suficientes argumentos para una potencial violación de sus reglamentos. Desde el club dicen que están muy tranquilos, consideran que es una investigación normal y que colaborarán en todo lo necesario. Y la Federación Internacional de Atletismo ha prohibido a las atletas transgénero competir en categoría femenina en pruebas internacionales. Eso sí, si han tenido una pubertad masculina.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Carla Otero.
Cielos nubosos en gran parte del tercio noroeste peninsular y en Pirineos, con algunas precipitaciones que irán remitiendo conforme avance el día. Cielos cubiertos en el resto de la península y Baleares. En Canarias predominarán los cielos poco nubosos con posibles calimas altas. En cuanto a las temperaturas, las máximas ascenderán en el área mediterránea y Baleares y bajarán en el resto, y las mínimas con pocos cambios, predominando los descensos en el tercio norte peninsular.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Y aún nos queda un asunto más. A esta hora estamos muy pendientes del incendio que se ha declarado entre Castellón y Teruel y que afecta a las localidades de Villanueva de Viver y San Agustín. Durante el día se han desplegado medios aéreos y la unidad militar de emergencia está trabajando para tratar de sofocar las llamas. Quique Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Con el anochecer se retiran los 10 medios aéreos que trabajan contra el fuego que ha calcinado ya más de 800 hectáreas y que se iniciaba a mediodía en Villanueva de Viver, en el interior sur de la provincia de Castellón. El viento y la ausencia de lluvias, no hay precipitaciones destacables desde noviembre, están siendo aliados del incendio. Salva Menar es el director general de Interior de la Generalitat Valenciana.
Está comportando de una manera muy violenta, además de por las condiciones meteorológicas. En esta zona ha estado durante todo el día soplando el viento, no solo por eso, sino también por las condiciones del combustible. Hay una gran continuidad de combustible y el combustible está muy disponible. Saben que hemos tenido unos últimos meses muy secos, donde no han habido lluvias.
8 núcleos urbanos han sido desalojados, principalmente en Fuente la Reina, Puebla de Arenoso y Montanejos. Y además, Cruz Roja está habilitando hasta ahora un albergue con capacidad para 600 personas en Segorbe.
Hoy jueves, el foco mira hacia América Latina.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves miramos hacia Hispanoamérica con nuestro compañero Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches en Madrid. Buenas tardes aquí en México.
Hoy nos paramos en El Salvador, Alberto, donde su presidente, Nayib Bukele, está en una guerra frontal contra los pandilleros, las maras, y los está reduciendo a su mínima expresión.
Efectivamente, Ángel, estos grupos de pandilleros de la Mara Salvatrucha, que tenían a más de 75.000 adeptos y que era un grupo de sicarios que ejercían un enorme terror en todo El Salvador, por primera vez se les está ganando la batalla. El poder que tenían las maras era tan potente que era una especie de estado paralelo. Tanto así que tenían un sistema de normas y de castigos para la población bajo su dominio. Incluso tenían un impuesto conocido popularmente como la renta. La Mara Salvatrucha ha controlado grandes territorios de El Salvador. Es un mundo criminal que viene desde la guerra civil en aquel país centroamericano, en El Salvador. Hay que recordar que fue una guerra en los años 70 y 80 que había dejado casi 100.000 muertos y desaparecidos. Aquel estado de El Salvador era sumamente pobre y endeble. La población joven de aquel entonces y de la actualidad estaba desempleada. Con un estado tan débil y una población joven sin futuro en un país pobre y vulnerable, era normal que pudieran aparecer grupos de pandilleros que establecían su propia ley. El caso de la Mara Salvatrucha. En el 2015, El Salvador llegó a tener la escandalosa cifra de 105 asesinatos por cada 100.000 habitantes, algo que le confería el país más peligroso del mundo. Todos los gobiernos anteriores salvadoreños habían hecho la vista gorda ante la imposibilidad de poder luchar contra ese poder paralelo. Eso sí, hasta que llegó el presidente Bukele.
A pesar de los resultados, hay sectores en el país que están cuestionando mucho la manera de actuar de Bukele contra las maras. Alberto.
Sí, efectivamente se está cuestionando porque, hombre, hablan de miles de detenciones arbitrarias, de pactos con las pandillas, incluso de torturas y de desapariciones. Sus resultados se alimentan la popularidad de Bukele, eso sí, a costa de golpear a la democracia salvadoreña. Pero lo cierto es que está siendo muy efectivo. Las imágenes que hemos visto recientemente en penitenciarías de alta seguridad de El Salvador, en las que se puede ver a más de 2.000 hombres enrapados, tatuados, vestidos solo con un pantalón corto, son lo suficientemente elocuentes y explícitas como para que los que quieran todavía delinquir en El Salvador se lo piensen dos veces. Y la cifra que te daba antes de los 105 asesinatos por cada 100.000 habitantes se ha reducido, Ángel, a menos de 10 personas en 2022, una de las cifras más bajas que hay en toda América Latina. En otras palabras, sí está siendo efectiva la política de seguridad de Nayib Bukele.
Hablando de toda América Latina, Alberto, otros presidentes de la región quieren implementar los métodos de Bukele.
Así es, Ángel. Hay países vecinos, como es el caso de Honduras, de la presidenta Xiomara Castro, que están pensando en participar activamente en estas políticas contra las pandillas. Porque las maras se mueven y se mueven muy rápidamente. De hecho, ha habido casos, hasta incluso en España, donde ya están operando en pequeños grupos. Claro, mucho más en países del centro y del sur de Sudamérica. Y como la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, cada vez más se está empezando a querer adoptar este tipo de políticas en otras partes de América Latina, que tal vez sean arbitrarias, pero que también son efectivas.
Pues estaremos atentos. Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica, aquí, en La Linterna, con Alberto Peláez. Gracias, Alberto.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Chao, chao.
Contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Carolina Fernández Bustillo es jurista de la plataforma Educación Inclusiva, sí, especial también, Nekane.
El constitucional que avala la ley de educación impulsada por CELA, a pesar de que no cuenta con el respaldo de la comunidad educativa, lo ha explicado en la tarde.
Esto supone un mazazo para todos aquellos padres que consideran que sus hijos van a estar mejor escolarizados en centros de educación especial, que son muchos. Lo que pasa es que nosotros somos una minoría dentro del mundo de la discapacidad y somos además una voz disonante, porque no nos hemos querido dejar llevar por la ideología, nosotros nos llevamos por el bien de nuestros hijos.
Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados, y ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE.
Se cumplen dos meses del inicio de la huelga de letrados, que ha suspendido de momento más de 350.000 juicios. Casado advierte de las consecuencias que pueden tener mantener los paros.
Lo lamentamos mucho, pero hasta la semana pasada no hemos empezado una negociación real. Es cierto que después de dos meses, a los que nosotros no pensamos nunca que íbamos a llegar, la situación es cada vez más tensa para nosotros mismos. Incluso tenemos enfrentamientos entre nuestros propios compañeros.
José María Albalat, director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia.
La Conferencia Episcopal ha presentado esta mañana la campaña Por Tantos 2023. Es la X de la Iglesia en la declaración de la renta y solo marcarla, entre otras cosas, permite ayudar cada año a más de 4 millones de personas en España.
La Iglesia, en este contexto de ruido, de polarización y de dificultad, aporta esa palabra de ternura, de esperanza, de optimismo y sobre todo que tiende puentes con la sociedad, que entendemos que está muy necesitada de ello.
Víctor Arcos es el concejal de seguridad de Torlodones, en Madrid.
Tras la aprobación de la ley trans, han vivido una situación bastante complicada en las pruebas de la policía. Un opositor se inscribió en la selección como hombre, pero varios días antes de hacer esas pruebas, se registró en el Ayuntamiento de Torlodones un poder notarial en el que afirmaba que era una mujer.
Una vez se determine con qué género se le puede considerar las calificaciones, tenga o un baremo o el otro.
Vamos a profundizar en ese tema, ya lo han hecho los compañeros de Mediodía COPE, y a partir de las 10 de la noche vamos a contarte con todo detalle esta situación, que se puede repetir en cualquier momento, tal y como está la legislación. Y el sonido musical, Oasis.
Aparecen
informaciones.
Vale, pues entonces Viendo cómo te gustaba, Asís, creo que esta noticia te va a gustar. Por lo menos igual da un poquito de esperanzas a sus fans. De vez en cuando aparecen informaciones sobre si los hermanos Gallagher vuelven a reunirse. En los últimos días hemos escuchado a uno y otro decir que sí, que puede estar más cerca de lo que se cree esa reunión. E incluso Noel Gallagher le ha pedido a su hermano que le llame él o el manager. Y este acercamiento se ha producido después de que Noel se separara de su mujer, que fue la culpable de que el grupo se separara.
Llevan así ya 30 años. ¿Sabes qué pasa? Que es que
pero
uno
puede ser ahora, ¿eh?
Uno compone muy bien y toca muy bien la guitarra. Mm. Y el otro lo que hace es cantar muy bien. Juntos funcionan, pero por separado no.
Por separado no les ha ido tan bien.
No, no les ha ido tan bien. Además, esto sale cíclicamente. Van a hacer las paces, van a hacer las paces.
Pero bueno, ahora puede ser, ya que la mujer no está por en medio.
Mira, lo que han hecho, lo que tenían que hacer ya lo han hecho.
Eso también.
Así que ya está. ¿Sabes lo que vamos a hacer?
Venga.
Vamos a ir de Basis a Beethoven.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El ADN que contiene un pelo ha servido para determinar la causa de la muerte de uno de los grandes genios de la historia de la música. La salud del músico fue bastante frágil durante toda su vida. Por lo que sabemos, comenzó a subir achaques a partir de los 20 años, fuertes dolores de estómago, problemas en las articulaciones, importantes cambios de humor. A todo este cuadro clínico hay que unir la sordera, que comenzó a padecer a partir de los 27 años, algo que, como cuenta Abigail Jareño, una psicóloga que ha estudiado a fondo la vida de Beethoven, le alejó del mundo.
Decir como músico que no escuchas, ¿no? Como compositor que no puedes escuchar bien, pues según su perspectiva iba a ser el final de su carrera. Como además de esa sordera que va progresando con el tiempo, tuvo más enfermedades, pues obviamente eso le afectaba. La actitud que siempre ha tenido Beethoven respecto a la enfermedad era la de tratar como de resignarse a ella, pero luego por otra parte salir cuanto antes airoso porque tenía...
Mucho se ha escrito sobre la causa de la muerte de Ludwig van Beethoven. Hasta ahora, la hipótesis comúnmente aceptada era que el compositor había muerto intoxicado debido al plomo presente en los medicamentos que tomaba para tratarse una pulmonía. Bueno, la ciencia finalmente ha dado con la respuesta correcta. Beethoven murió en 1827 y su última voluntad fue que su familia y sus médicos descubrieran el origen de sus dolores, algo que le atormentó. Beethoven era una celebridad en la época Por eso hay 34 mechones de su cabello en manos privadas. Precisamente, uno de esos mechones ha servido a un grupo de investigación de la ciudad alemana de Leipzig para este objetivo. Sí, se pusieron a trabajar para averiguar la base genética de los dolores del genio. La prueba de ADN ha demostrado que Beethoven era propenso a sufrir patologías hepáticas, es decir, enfermedades del riñón. Se sabe que era dado a la bebida, así que la combinación no podía ser peor. Todo apunta a que la cirrosis le provocó la muerte. Sin embargo, esta prueba de ADN no ha encontrado ninguna patología que le pudiese provocar sordera ni los dolores estomacales. Beethoven murió con solo 56 años en Viena. A su funeral acudieron miles de personas. Ya entonces se conocía al genio. Había alcanzado el éxito en vida, pero su salud le atormentaba. Ahora, casi dos siglos después, el ADN de uno de sus cabellos ha revelado la causa de la muerte de Beethoven.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y en menos de cuatro minutos llega por aquí Charly Sáez para contarnos un montón de cosas que están sucediendo en el mundo del deporte. Carlos.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo viene este jueves 23 de marzo con novedades en el caso Negreira, la última hora de España? Mañana viaje a Málaga y el sábado, recuerdo, partido frente a la selección de Noruega y, por supuesto, el polideportivo, porque te recuerdo, Rubén, que este fin de semana arranca el Mundial de Motociclismo.
Pues hay muchas cosas que contar, Carlos.
Hasta ahora.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Este fin de semana en COPE.
Cambia la hora. Sábado a las 2 serán las 3. O sea, horario antiguo.
A las 12.
No, no.
A las 2.
A la 1.
A la 1 o a las 2.
Por la noche.
Ah, es antes del cambio.
Hay de madrugada.
Este sábado, el debut de Luis de la Fuente con la selección.
Partido de España, Spain match.
Primera jornada de clasificación a la Eurocopa 2024. España-Noruega.
Puedo recitar a todos los futbolistas de España en la alineación.
Además, toda la Liga de Segunda. Y empieza el Mundial de MotoGP con el Gran Premio de Portugal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Cuando tu vehículo es tu herramienta de trabajo, sabes lo que te puede afectar un contratiempo. Por eso, ahora, con el seguro para vehículos profesionales de Línea Directa, tú y tu negocio estaréis protegidos con la cobertura de hospitalización por accidente, que te da 100 euros por cada día que estés ingresado en el hospital. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los que vivimos en una casa, hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio, también.
Con Smart Solar de Iberdrola, tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
8:30